Unidos Iglesia y Northwest. Espero que cada campus, no importa dónde estén, que esta semana pasada haya sido una de aliento. Espero que hayan sido alentados y espero que hayan sido alguien que alentó. Si estuvo aquí la semana pasada, recordará el final del tiempo que pasamos juntos en la palabra de Dios. Nuestra esperanza era o fue identificar a cuatro personas que íbamos a alentar. Mi fe es que una ola de aliento ha ocurrido esta semana pasada al interactuar juntos y esperamos que esto continúe impactándonos y en nuestra comunidad de fe al avanzar, a ir adelante, que crezcamos como alentadores. Y en este texto continuaremos en 2 de Tesalonicenses 1, 5 al 12 sobre el aliento. Establecidos en más, estamos comenzando con esta idea de alentar. Lo que voy a hacer es leer todo el capítulo 1 y esta es la manera que me gustaría que escuchen. Me gustaría que lo escucharan activamente y quiero que al final puedan darme su propia reacción mental inicial al texto. Y voy a decirles de un experimento que hice con esta semana después de leerlo y veamos si sus reacciones equiparan al experimento que hice. Segunda de Tesalonicenses 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Tienen su reacción mental a este pasaje? Déjenme decirles de mi experimento. Tomé este texto y lo escribí en papel como en un font de 32 grande. Lo puse como 3 o 4 páginas grandes. Lo llevé a mi pared y pedí que diferentes personas lo leyeran y les dije, pero luego quiero que me des tu reacción mental, cuál era cierto, pero también quería verlos leer el texto y ver qué ocurriría. Déjeme decirles un poquito acerca de esas observaciones. Las personas leían el texto, leyendo, oh, está aquí para ayudar, vamos a tener alivio, pero oh, cuando llegan al punto de la aflicción, la venganza, la parte de la destrucción del texto, su rostro cambiaba, como, oh, y les preguntaba a las personas, ¿cuál fue tu reacción al texto? Y sin falla, y yo tenía diferentes cosas resaltadas, esta parte es muy buena. Y acá abajo, esto es alentador, esta oración al final. Y todos decían, pero en el medio, eso es difícil. No sé qué hacer con eso, esa parte media. Así que creo que es válido decir que estamos, con lo que estamos tratando aquí, es un pasaje difícil de las escrituras para leer. El texto dice algunas cosas bastante poderosas y podría atreverme a decir brutales acerca de Dios. Así que lo que hacemos como iglesia, ¿qué hacemos como iglesia cuando encontramos pasajes difíciles de las escrituras? Estoy leyendo un libro ahorita por un hombre que se llama John Mark Comer, un pastor en Portland, Oregon, y él escribe una pequeña sección sobre tratar de este tipo de pasajes de escritura. Dice esto: Jesús tomó las escrituras muy seriamente, nosotros también. Caemos bajo la autoridad de las escrituras como una expresión de nuestra sumisión a Jesús como Señor. Todas las escrituras. No buscamos en la Biblia y sacamos partes que nos gustan y luego sacamos lo que no encaja con nuestros puntos de vista modernos y progresivos. Cuando llegamos a algo que no nos gusta, tratamos con ello, lo cuestionamos, lo estudiamos y batallamos con él y aún lo protestamos. Pero al final, esperamos, le decimos sí, aún si la pastilla es difícil de pasar. Yo imaginaría que la mayoría estamos en este bote, en esta sección de las escrituras. Aún los que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, no queremos hacer surgir este tipo de pasajes en conversación regular. Mi esperanza en ambos campus hoy es crear un espacio donde podemos hacer lo que el señor Comer sugiere. Podemos batallar. Si usted tiene preguntas reales acerca del Dios que es descrito en este texto, que batallemos juntos con ello, porque yo tengo algunas de esas preguntas. ¿Cómo es posible que este pasaje sea de aliento? ¿Acaso no es todo este juicio y castigo algo del pasado? ¿Es Dios malo? Y para mí, la pregunta que informa todas esas preguntas es, ¿puede Dios hacer lo que dice que va a hacer en este pasaje y todavía ser justo y recto? Porque Dios se describe a sí mismo como ambas cosas. Note, Él dice en el versículo 5, el justo juicio de Dios, y el versículo 6 se describe a sí mismo como justo. Pero al mismo tiempo Dios dice que va a afligir, que va a traer venganza, que va a haber castigo y destrucción, y Él es justo y recto. Y esa es mi pregunta. ¿Puede Dios ser ambas cosas, hacer ambas cosas? Y si sí, ¿cómo? Este es mi intento de contestar a esta pregunta. ¿Puede Dios juzgar y ser justo y recto? Y déjeme decirlo, todo esto es preparación para el pasaje, porque si no podemos contestar a esta pregunta, no importa qué creamos del texto. Esta es una pregunta del carácter de Dios. Si no creemos bien de Dios de entrada a un texto difícil, no vamos a llegar a ninguna parte. Así que, ¿puede Dios hacer ambas cosas? ¿Puede ser justo y recto y ser juez? Creo que puedo darles tres razones bíblicas por qué puede. Dios puede juzgar y ser justo y recto porque el hombre es la creación de Dios. Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Creemos que Dios creó todo lo que vemos, incluyéndonos unos a otros. Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que vemos. Más tarde, Génesis 1:27. Así Dios creó al hombre a su propia imagen. A la imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Así que Dios creó todo lo que vemos. Dios hizo los géneros, Dios nos hizo. Somos por nuestra existencia misma, estamos bajo Dios. Él es el creador, nosotros somos los creados, los que hemos sido creados. El jarrón no le dice al alfarero cómo hacer la cerámica, Dios está a cargo. Dios es soberano y esa relación entre la creación y el creador significa que Dios puede tratar con su creación en cualquier manera que sea consistente con su carácter. Y su carácter en las Escrituras es aquel de ser justo y recto. Una de las segundas razones por las que Dios puede ser justo y ser recto y juzgar es porque el hombre rechaza a Dios. Pablo escribió a los Romanos en el capítulo 1, porque la ira de Dios, el juicio de Dios, se revela desde el cielo en contra de toda la impiedad e injusticia de los hombres, estos somos nosotros, quienes por su injusticia suprimen la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es claro. ¿Qué puede ser? Lo que puede ser conocido de Dios les es claro, porque Dios se los ha mostrado, porque sus atributos invisibles, su poder eterno, su naturaleza divina, han sido claramente visibles desde la creación del mundo en las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre no es una persona inocente en este mundo y en su relación con Dios. Él es activo. No es una persona que no está participando. Es activamente está suprimiendo la verdad. Todas las personas que ven lo que está hecho a su alrededor y la divinidad les está siendo revelado, y el hombre suprime esa realidad y no honra a su creador ni le da honra por su creación. Y por lo tanto, el hombre está sin excusa cuando se llega al juicio de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios puede estar sobre el hombre y Dios ser justo y recto. Pero aún en medio de ese rechazo, esa separación de Dios, esa supresión de la verdad, Pablo continúa argumentando en Romanos que Dios está activamente proveyendo una manera para hacer un puente en esta separación. Y aquí es donde entra este mensaje de Segunda de Tesalonicenses, que ha sido entregado a la iglesia para siempre, es que hay buenas nuevas. Esa separación puede ser salvada. Dios vino para resolver esta separación. Se fue hecho Jesús, el Dios hombre, quien vivió, nació, vivió, murió y resucitó. Y cuando creemos en esta realidad de Jesús, nos reconcilia con Dios. Pero aún en ese momento, nuestra tercera razón por la cual Dios puede ser justo y recto, aun cuando juzga, es porque el hombre rechaza a Jesús. Este es de nuestro texto, 2 de Tesalonicenses 1:8. Jesús viene con sus ángeles y es descrito en llama de fuego para dar retribución, venganza a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El juicio de Dios es justo y recto porque el rechazo es personal. El rechazo es de su Hijo. El rechazo es de Jesús mismo. Es una decisión de no obedecer el Evangelio de Jesús. Y creo que el pastor Comer, el hombre que he estado leyendo, nos ayuda con esta tensión entre el amor de Dios desplegado en el Evangelio y el juicio de Dios desplegado en su ira. Escribe esto: necesitamos vivir en la tensión entre el amor y la ira. La mayoría pensamos como el amor y la ira como incompatibles. ¿Cómo puedes amar a alguien y estar enojado con ellos? Eso enseña cuánto debemos aprender del amor. En Jesús vemos que la ira de Yahweh, de Jehová, es nacida por su amor. La verdad es que si usted no se enoja ocasionalmente, no ama. Si usted ve a alguien que ama en dolor, debe moverle emocionalmente a acción y a hacer algo. Muchas personas han abandonado la narrativa de que Dios está airado y lo han reemplazado con lo opuesto. Dios nunca está airado. Como seguidores de Jesús, cuando leemos estas historias de la ira de Jehová o de la ira o el juicio, sentimos como que necesitamos disculparnos con nuestros enemigos o explicarla o esconder esta parte socialmente inaceptable de Dios con un cuarto de atrás, como si Jehová necesitara tantita ayuda para sobrevivir en el mundo moderno. Continúa sarcásticamente. La imagen de un Dios airado ha pasado. Nos hemos avanzado a un mundo progresivo y un Yahweh del siglo XXI. Y concluye, y con esta movida viene de cambiar a Dios, viene una movida más desconcertante de redefinir el amor. Para muchas personas, el amor ha llegado a significar tolerancia. De acuerdo a nuestra cultura, para que Dios sea amor, tiene que aceptar a todo. Hemos redefinido a Dios y hemos redefinido su amor. ¿Debiera Dios juzgar? Preguntemos en menor grado, debemos nosotros juzgar como humanos, en un sentido, creo que todo ser humano cree que la ira y el enojo es la responsiva correcta. No me importa cuál sea su posición en la vida, política o de edad, o cuando escuchamos otra historia de que alguien disparó en una escuela y mató niños, nos enojamos, ciertamente. Cuando escuchamos otra historia de un ejecutivo que gana mucho dinero de la pensión y el retiro de ancianos, algo en nosotros grita, eso no está bien. Recuerdo la primera vez que interactué con alguien en esta iglesia que había soportado abuso de niño. Yo estaba enojado, airado. Quería ser violento con alguien. Si nosotros como seres humanos reaccionamos a los males del mundo en maneras así, y más allá de eso, como desde nuestro punto de vista como creyentes, si nosotros como pecadores reaccionamos a los males del mundo así, ¿cuánto más un Dios santo, puro, justo va a reaccionar cuando esas acciones ocurren a su creación, quien simultáneamente le está rechazando? Él está airado, recta y justamente airado, y va a entregar juicio, pero a diferencia de nosotros, él lo puede hacer perfectamente, justamente. Avanzando, voy a hablar como si Dios puede ser justo y recto y hacer las cosas que dice que va a hacer en este texto. Ahora, yo sé que tal vez no haya convencido a todos, dependiendo de dónde esté en sus creencias de Jesús y Dios. Alguien en el primer servicio me dijo que esta fue la primera vez que asistían a North Hills. Fue una gran conversación. Después, bienvenidos. Vamos a hablar de juicio y de venganza. Tal vez usted está batallando con su punto de vista de Jesús, y eso está bien. Venga a hablar conmigo después. Me encantaría esa interactuación. Pero para el resto de nuestro tiempo, en cuanto usted sepa que yo estoy tomando esta suposición, estoy asumiendo este punto, creo que estamos en la misma página. Hablemos del texto hoy. Voy a darles la idea grande y luego vamos a trabajar con él. Esta es la idea grande. Los que sufren de Dios son alentados por el pago de Dios y el alivio de Dios. Los que sufren por Dios son alentados por la venganza de Dios y el alivio de Dios. Es posesivo. Los tesalonicenses en este texto no son víctimas a la deriva. No están sufriendo a la deriva. No es un mundo arbitrario donde las cosas nada más suceden. Cosas malas le suceden a personas buenas. No es una existencia sin significado. Y Dios no está ausente. No es un Dios que no le importan las cosas y que está dejando que las cosas pasen. Pablo le dice en el texto, están literalmente sufriendo a favor del reino de Dios. Y en medio de esto, dice que es un asunto de ser dignos del reino. Son dignos del reino por el cual están sufriendo. El pueblo de Dios, en medio de su sufrimiento, de hecho están uniéndose en el asunto del reino. Están reuniéndose con Jesús en su sufrimiento. Pablo lo pone de esta manera en otra carta que escribió a los filipenses. Dice, es una declaración grande, como una afirmación de vida en el idioma moderno, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus sufrimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No importa qué tome, no importa qué atraviese, no importa qué necesite suceder, yo quiero ser parte de la resurrección de los muertos y estar en el equipo de Jesús. Cuando sufrimos como personas que creemos el Evangelio, nuestro sufrimiento está centrado en Jesús. Y creo que esto es uno de los puntos interesantes acerca de el verdadero cristianismo. Es honesto. Pone delante de nosotros cómo es esta vida, cómo va a ser esta vida de seguir a Jesús. No anda con juegos. Y quiero ser cuidadoso de no estereotipar ni burlar, pero el movimiento moderno de si usted sigue a Jesús, su vida va a ser asombrosa, va a tener todo el dinero que quiera, casas y carros, y su vida va a ser divertida. ¿Quién está mintiendo? Porque Pablo dice que sufrir es un asunto del reino y quiero compartir en los sufrimientos de Jesús. El sufrimiento de Pablo es a favor de Jesús, es por Jesús y el nuestro también. Un amigo de Jesús describió esto. Dice, cuando Pablo y sus amigos habían anunciado el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sois dignos del reino de Dios. La manera que llegamos allí es a través de muchas tribulaciones. Es honesto. Para Pablo está declarando para los tesalonicenses que el sufrimiento no es una señal de castigo. En lugar, es una señal de ser dignos del reino, sufridores de Dios. Los sufridores de Dios son alentados. Y deje de decirle de dónde agarro esta idea. Pablo no usa esta palabra en el texto literalmente, pero es muy claro, Pablo está haciendo algo con sus palabras aquí. Pablo está pintando un cuadro de algo para que estas personas continúen. Es un asunto de aguante. Y todas estas palabras de la venganza de Dios y el alivio de Dios vienen a personas que sufren para darles aliento. Recuerda, la idea es estar al lado de, no es nada más que se sientan mejor, es para darles valor. La manera que uso esta palabra, aliento, fluye del final de Primera de Tesalonicenses 5 al comienzo de la carta, que aunque es difícil escuchar de la venganza de Dios, está al finalmente tratando de alentarles en esta escena. Vamos a ver cómo lo hace, pero antes de hacerlo vamos a hablar de la cronología del el pago, la venganza de Dios y el alivio de Dios. ¿Cuándo ocurren estas cosas? Versículo 7. Y a vosotros, dice, cuando se ha manifestado el Señor Jesús, y 10, cuando el Señor Jesús venga en aquel día. Dios tiene una cronología para venganza y pago. Es en el futuro, cuando Jesús venga. A lo largo de la Biblia, el regreso de Jesús es descrito como un día. El día del Señor. ¿Por qué es que esta cuestión de cronología es tan importante? Creo que es muy importante. Hablemos en términos de la venganza de Dios primero. ¿Por qué el tiempo futuro es importante para la venganza y el juicio de alguien que no cree? Creo que el tiempo cronológico de futuro es importante porque cuando leemos el texto, nuestros corazones debieran dolerse. Si creemos todo el asunto del Evangelio y creemos lo que Dios dice acerca de las personas que no lo creen, debiéramos estar muy cercanos a llorar. Así que Dios, orientando ese pago hacia el futuro, nos da la habilidad de ver que Dios está tomando tiempo para regresar, tomándose su tiempo en regresar para mostrar gracia sobre aquellos que no creen. Otro amigo de Jesús dice, Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos la toman por tardanza. Jesús viene de vuelta. No es lento, no viene tarde, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Es similar a Primera de Tesalonicenses 4. Vendrá como ladrón en la noche. Jesús no está atrasado en su regreso. La aparente lentitud es evidencia de la misericordia de Dios. Ese día viene, pero cada día que pasa entre ahora y entonces es una oportunidad para que más personas crean el Evangelio. ¿Y cómo creerán si nosotros no lo predicamos? El tiempo, la cronología de la venganza de Dios importa. El tiempo del alivio de Dios, el alivio del sufrimiento también es importante. El alivio final está al futuro. Nos damos cuenta que hasta que Jesús venga, vamos a continuar batallando con todo el asunto de aflicción y persecución. Y va a ser difícil, pero sabemos a dónde mantener nuestra vista. Vemos hacia el futuro. Pablo escribió esto a la iglesia en Roma. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, asimismo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos por lo que viene, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza aquí no es los dedos cruzados para recibir el regalo que quieres en tu cumpleaños y no recibirlo. La esperanza que está hablando aquí es tan sólida como un fundamento de concreto bajo un raspacielos. No se mueve, no se dobla, es inconmovible. La esperanza que tenemos en el futuro no nos va a avergonzar, no nos va a desalentar. Tenemos una esperanza en la gloria futura de Dios, su maravilla y su asombro maravilloso futuro. Y tenemos una esperanza presente que no desalienta. Poder ver al futuro para alivio nos da un lente para interpretar nuestro sufrimiento hoy sabiamente. El tiempo del alivio de Dios, la cronología del alivio de Dios importa. Tratemos con la parte difícil. Hablemos de la declaración de Dios de venganza, retribución. Los que sufren por Dios son alentados por la retribución que Dios va a traer. Dios considera justo, dice, que Dios lo considera justo, dice, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice que hay dos finales para la existencia del hombre. Hay un final que es alivio y hay otro que es retribución. Hay uno que conoce a Dios y hay uno que no conoce a Dios. Hay uno que obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesús y hay uno que no obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, bajo el Espíritu Santo, está presentando a esta iglesia y a nosotros como lectores una encrucijada en el camino. Para muchos, esto es entre comillas, la verdad incómoda del cristianismo. Esta es la predicación antigua. En la mente de nuestra cultura, esto es la exclusividad. Este es un pensamiento exclusivo. Esto es lo que las personas que critican al cristianismo les hace enojarse. ¿Cómo se atreven a decir que es un camino u otro? También es esta la historia de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y al batallar con esta idea de retribución, lo que hacemos con ello no es muy complicado. Una de dos, o nos entregamos a ella o la desechamos. No hay terreno medio. Eso no quiere decir que no vamos a batallar. Tenemos permiso para batallar y hacer preguntas y estudiarlo. Pero aún al cuestionar, es una encrucijada en el camino. Los descriptores del hombre en este texto son importantes. ¿Cómo es descrito el hombre cuando se llega al asunto del juicio? Los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usamos la palabra conocer, la mayor parte de las veces es más negativa que positiva. Decimos, oh, no sé, mis hijos dicen eso todo el tiempo. Prácticamente en respuesta a todas las preguntas que hago. No sé. Si pensamos en no, en términos de nuestra cultura, pudiera parecer que Dios está juzgando ignorancia. Pero si vemos la palabra conocer a lo largo de las Escrituras, parece ser más profunda que eso. Dios no está pagando retribuyendo ignorancia, está retribuyendo rechazo. Porque saber es una palabra íntima. Conocer es una palabra íntima, una palabra de intencional y de concientización. No es ignorancia, es rechazo. Y Pablo lo amplía más. Dice, no obedecen el Evangelio de Jesucristo. La declaración de quién es Jesús ha sido escuchada y puesta en las balanzas y han sido hallada falta y ha sido rechazada. No va a obedecer el Evangelio de Jesucristo. No es obedecer todo lo que está en la Biblia o todo lo que Jesús dice. ¿Qué es lo que piensas de la persona y la obra de Jesús? Cuando eso es rechazado, cuando esas buenas nuevas son rechazadas, viene la retribución. ¿Cómo se ve esa retribución? Y yo sé que el texto de veras usa lenguaje inflamatorio, muy serio, paga para dar retribución los que y hay venganza santa. Pero quiero llamar su atención a una pequeña frase que creo me ha afectado profundamente. Es, el texto dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición o destrucción, de excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Retribución, en un sentido, son personas que rechazan a Jesús recibiendo exactamente lo que quieren. No obedecer el evangelio de Jesús, no te quiero en mi vida. La venganza y la retribución que vienen, el pago eterno, es estar para siempre separado de la presencia de Dios y la gloria de su poder. Que solamente tiene impacto, poder de impacto, si la presencia de Dios y su gloria son de valor sobrecogiente. Si Dios dice quién Él es, este ser que habló el mundo en existencia y nos dio la habilidad y tomar decisiones reales, y cuando le hemos rechazado, Él todavía encontró la manera de que pudiéramos estar con Él para siempre y lo ofreció a su pueblo, y todavía está siendo rechazado, y Él es perfectamente puro y santo, tiene todo poder del mundo, que lógicamente es la única responsiva que pudiera tener a un ser así, es adorar. Y cuando usted ve a ese ser y le rechaza, su responsiva es, no vas a estar conmigo. Y para mí esa es parte de la más temerosa de este texto, estar separado de Él para siempre. Es más allá de toda comprensión. Ahora tenemos que batallar con una de nuestras preguntas difíciles. ¿Cómo puede ser esto alentador? ¿Cómo puede el pueblo de Dios ser alentado por la retribución de Dios sobre otras personas? Déjeme hacerle algunas preguntas. Cuando a usted le hacen daño, ¿le importa la justicia? No estoy hablando de venganza o de una manera de venganza, no. Cuando a alguien le hace daño, ¿la idea, el concepto de justicia le importa? Billy Graham escribió hace varios años, el hombre moderno no le gusta pensar del hombre en términos de ira y juicio, y quiere crear a Dios a sus propias ideas y darle las características que quiere que posea. El hombre quiere recrear a Dios a su pensamiento propio. Este Dios moderno tiene los atributos de amor, misericordia y perdón, pero es sin justicia. Hoy Jesús es nuestro abogado, interviniendo por nosotros, es nuestro salvador, dispuesto a limpiar y perdonar. Sin embargo, viene un día de temor cuando Él será el juez. Dios ha ofrecido su amor y misericordia y perdón a los hombres. Desde la cruz Dios ha dicho a todo el mundo, yo les amo, te amo. Sin embargo, cuando ese amor es rechazado deliberadamente, la única alternativa, la justicia importa. La justicia le da significado a las acciones. Cuando somos lesionados o lastimados y la ley entra y lo corrige, hay un aliento de que la vida será en orden y que va a ocurrir. En este sentido, la justicia y el juicio de Dios alienta a las personas para lo que están atravesando. Le da significado a la perseverancia. Si todos son tratados igual, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de la cruz? ¿Cuál es el punto de la fe? ¿Cuál es el punto del sufrimiento en absoluto? Como dice el comentarista Green, el énfasis de la venganza de Dios está calculado para alentar a los hermanos y hermanas en cara a gran adversidad, proveyéndoles con una perspectiva escatológica que les va a permitir evaluar su situación presente correctamente. Pablo está alentando a la iglesia de Tesalonicenses. El juicio de Dios es real. Sus vidas y su sufrimiento no es insignificado. Dios no les ha olvidado, no está ausente. Viene un día cuando Él, Dios el Padre y Jesús pondrán todo en orden. Así que los que sufren a favor de Dios son alentados por la retribución de Dios. Los que sufren a favor de Dios también son alentados por el alivio de Dios. ¡Qué alivio! ¡Oh, qué alivio! Tal vez esa frase puede ser usada por una estudiante de preparatoria que dice, entra al salón pensando que tiene una tarea que entregar y no la tiene hecha, y la maestra dice, no, es hasta la semana próxima. ¡Qué alivio! Pero el concepto del alivio que Dios da es mucho más grande. Dios entra y Él quita todas las causas de problemas, de sufrimiento, ansiedad, dolor, Él lo quita todo a su regreso, y cuando Él quita todas estas cosas, esas cosas de alivio que tendremos será nuevo, inexplicable e increíble experimentar. Completo alivio. En el versículo 10 vemos una expansión de lo que este alivio se va a ver. El retorno de Jesús, cuando Jesús es revelado, ese es solo el principio. Es apenas el principio de nuestro alivio. Porque dice esto: Jesús será glorificado en sus santos y nos maravillaremos en ellos. Si alguno de ustedes ha atravesado nuestra clase de conexiones que les relata de nuestra iglesia, me han escuchado hablar de la palabra gloria, glorificar, porque es una iglesia tan, una palabra tanto usada en la iglesia. Solamente se usa en el contexto de la iglesia. No hay mucho en la cultura. Y mi temor es que decimos estas cosas eclesiásticas, pero no sabemos qué significan. Y en este contexto es bien importante que sepamos lo que significa, porque este alivio es el alivio máximo. Este es el cuadro de cómo se va a ver el futuro cuando todo se haya quitado. Jesús sea glorificado en sus santos. Así que Ben Arnold fue un hombre que estaba aquí en nuestra iglesia por tiempo, muchos años. Se fueron a Washington para ser parte de un movimiento de iglesia allá. Tiene 3 grados en estudios bíblicos. Es brillante. Cuando primero vino a la iglesia, lo primero que hizo para servir fue enseñar a los niños de 6º grado. Y estaba enseñando esta idea de gloria y glorificar. Dijo, la gloria de Dios es cualquier cosa que nos hace decir wow acerca de Dios, que nos llena de admiración, reconocer la maravilla de Dios. Le glorificamos reconociendo cuán maravilloso es su gloria y todo lo que Él ha hecho. Viene un día cuando ese alivio venga, vamos a ser parte de experimentar el que Jesús sea glorificado. Le vamos a ver como Él es en verdad, cara a cara. Será glorificado en nosotros y nosotros en Él. Continúa diciéndonos, vamos a maravillarnos, vamos a admirarle, asombrarnos. Me he hecho esta pregunta. ¿Es el maravillarme de Jesús algo que me es atractivo? Mis hijos y yo hemos hablado del cielo. ¿Cómo va a ser? Y tienen preguntas. ¿Va a haber animales, plantas, comida? ¿Podemos comer cheesecake y no ganar peso? Las cosas importantes. Pero amigos, por un momento, si pudiéramos salir de pensar que somos una iglesia y considerar si maravillarnos de Jesús es todo lo que hacemos por la eternidad. ¿Es eso el cielo para nosotros? Y yo sé que la Biblia dice otras cosas. Algunas cosas son claras. Dios va a recrear el mundo entero, un Edén perfecto, y vamos a vivir. No hay andar flotando en las nubes con arpas. Es una vida perfecta. Vamos a reinar y regir con Él. Vamos a trabajar y vivir. Pero al mismo tiempo, en medio de todas esas experiencias, el cielo es ver a Dios en Jesús y verlo y decir, wow. Y podemos hacerlo para siempre jamás. Y yo digo, donde ese texto me ha llamado, pienso en la idea de maravillarme de Jesús y mi medidor de admiración no está siendo motivado. Pienso en tantas otras cosas, pero un día literalmente voy a ver a Jesús, a Jesucristo el Señor, Jehová encarnado, y Él conoce mi nombre, Él sabe mi nombre, y voy a pasar para siempre diciendo, ese es alivio, ese es el alivio de Dios. Vamos a ver el final del texto aquí en un momento. Pablo termina en oración, pero me gustaría que hiciéramos una cosa antes y consideremos que en el texto que hemos visto hasta ahora, hay advertencia e invitación. Pablo estaba tratando de alentar este grupo de creyentes con estas dos realidades de la retribución de Dios y el alivio que Dios iba a dar. Pero porque han sido preservadas para nosotros en la palabra de Dios, podemos verlas atrás y vemos la advertencia y la invitación. Yo sé que he citado ya 2 veces del libro del señor Comer, pero realmente me ha impactado en las últimas 2 semanas. Y creo que prepara esta advertencia e invitación muy bien cuando escribe esto. Si usted es el justo, el hombre o la mujer en relación correcta con Dios, la humanidad y la tierra misma, entonces usted no puede esperar a que llegue el juicio. especialmente si usted es el oprimido. Finalmente, todo el mundo será puesto en rectitud. Pero si usted es el malo, el opresor, si usted rechaza a Jehová y su misericordia, si usted dice no a su manera de vida, este día debiera estar como terrorizante, porque Dios no es malo, pero es peligroso. Como la gravedad, o el poder nuclear, o un huracán, quiere estar seguro que está del lado correcto de las cosas. Si usted está con nosotros, tal vez como la primera persona que encontré la semana después del primer servicio, su primera vez aquí, no sabe qué cree acerca de lo que Jesús dice, y es un día interesante para que usted esté aquí por primera vez. Quiero decir, no estamos estudiando este libro para ser malos. No estoy predicándolo para tratar de poner rayas en la tierra en una manera ruda. Y no estamos citando esto y diciendo que si creemos en el Evangelio de Jesús somos superiores. De hecho, si usted lee este texto y usted cree en Jesús, tal vez la responsiva más considerable es caer sobre nuestro rostro. Literalmente creemos que esta es la palabra de Dios para nosotros. Y en esto, por fe, creemos que esta es una invitación real a que las personas obedezcan el Evangelio de Jesucristo. Creerlo. Si ese es usted, me encantaría que usted considerara creer el Evangelio de Jesús y ser parte de esta familia. Así que Pablo, el alentador, termina en oración. Y me encanta lo que Pablo hace aquí al final. Conecta esta perspectiva futura. Hey, mira lo que va a ocurrir en el futuro. La retribución y el alivio vienen. Pero toma prestado de esto y lo aplica al día presente y afecta las vidas de personas que siguen a Jesús. Pablo regresa a esta idea de ser dignos. En el versículo 5 dijo de ser dignos del reino de Dios. Ahora intercede por Dios. Está intercediendo por ellos. Estos hombres de Tesalónica, seguidores de tu hijo, son dignos de tu reino. Hazlos dignos del llamado que tú les diste. Pablo predicó un llamado a creer el Evangelio. Dios energetizó esto en esta iglesia. Y Pablo dice, darles la gracia para hacer lo que les has llamado a hacer. La iglesia no tiene que esperar hasta el futuro para ser dignos. Son dignos en Jesús ahorita y pueden vivir en ello. Él les pide a Pablo, Pablo le pide a Dios esto. Cumple toda resolución para bien y toda obra de bien por tu poder. Está diciendo a la iglesia, yo quiero que todo lo bueno que quieren hacer ocurra. Quiero que Dios energetice cada obra de fe. Esta obra de fe es, usted cree algo que Dios es, cierto de su palabra, y las acciones que fluyen son una obra de fe. Y Pablo está orando, lo que la gente quiera hacer en responsiva a su fe a ti, haz que esto ocurra. Esta es una inmensa oración. Tiene mucho poder. He estado hablando mucho recientemente con personas acerca de, por cualquier razón que sea, las cosas vienen en ondas, de personas que están desalentadas y viéndoles y haciéndoles preguntas como, ¿qué quieres hacer? ¿Qué hay en tu corazón? Uso la palabra de sueños. ¿Qué sueño ha puesto Dios en tu corazón? Y a veces las personas se iluminan. Y tengo esta idea, quiero extenderme, alcanzar este grupo de personas. Eso es maravilloso. ¿Crees que Dios te pudiera ayudar a hacerlo? Y Pablo está diciendo aquí, no solamente sí, está diciendo, yo estoy orando, que no importa que sea, que Dios te permita hacerlo. Gracia te sea dada. Pablo levanta este tema del estudio final. Gracia y paz a ti. Dice, gracia te va a dar lo que necesitas para hacerlo. Aún pasajes difíciles no debieran desalentarnos. Yo me doy cuenta, puede haber muchas preguntas flotando y estoy muy abierto para interactuar sobre estas preguntas, pero quiero invitarnos a concluir de la manera que Pablo concluye, en oración, para pasar tiempo orando, considerando estas cinco cosas. Número uno, los que sufren, si usted está sufriendo ahorita, ore para estabilidad de fe y pida ojos para ver el alivio futuro. Esta es una oración para que usted no se dé por vencido, para que usted siga aferrado. Si usted no está sufriendo ahorita en su vida, considere haciendo lo que la Biblia llama intercesión y ore por alguien que usted sabe está atravesando persecución, sufrimiento y aflicción. hay muchas maneras y recursos de para encontrar cristianos que están en sufrimiento alrededor del mundo o en nuestro propio medio. Ore por ellos. Si no sabe lo que cree acerca de Jesús, considere invitarle a Dios a que le energetice para creer y obedecer el Evangelio. Yo sé que si usted está en esta categoría, esto es algo raro que pedir, porque le estoy pidiendo que le pida a alguien que no cree y que no ve. Pero está bien. Yo creo que si usted tiene el valor para hablar con el Creador del mundo porque ve a todo a su alrededor, que Él contestará y Él va a interactuar. Si está batallando con cómo Dios es presentado en este texto, continúe cuestionándole y batalle con ello. Pero al hacerlo, muévase hacia alguien y pida a Dios que revele por qué y ayude y le dé ayuda para entender. Y creo que el último, pídale a Dios que le revele cualquier disposición para bien u obras de fe que quiere que usted haga. Pase tiempo esta semana, usted y Dios, Jesús, el Espíritu Santo, ¿cuáles son las cosas buenas que quieres que haga? Obras de fe, voy a creer en ti y voy a actuar. En los dos campos vamos a terminar. La semana pasada terminamos hablando las escrituras. Esta semana vamos a pasar tiempo en oración. Allá en Northwest, Russ Robinson va a guiarles al final de este servicio. Ryan Hodges va a volver y guiarnos en oración juntos. Tiempo de oración y reflexión. Y luego vamos a terminar con un par de cantos. Permítame orar por todos nosotros en ambos campos. Dios, en fe yo oro a ti. Te pido que tú permitas que tu palabra haga su obra en tu pueblo. Dios, tu palabra nos dice, haciéndonos una pregunta, ¿o no sabéis que el Espíritu Santo está en vosotros? Si seguimos a Jesús, el Espíritu Santo está en nosotros. Así que yo oro que el Espíritu de Dios interactúe con cada uno de nuestros corazones al pasar tiempo hablando a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo. Dios, en todas estas áreas te pido que tú obres en las vidas de tu pueblo. Y al igual que Pablo trató de alentar a los tesalonicenses, te pido que tu palabra y las oraciones de tu pueblo nos alienten a aquellos entre nosotros que nos dolemos, que estamos sufriendo, que el aliento fluya a nosotros como tu pueblo y de nosotros a otros, a la comunidad, para que el nombre de Jesús sea famoso y muchas personas vean a Dios, Jesús y el Espíritu y digan, wow, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos en oración.